En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del viernes. Muchísimas gracias por estar ahí en el arranque del fin de semana en el que no crean que nos van a faltar atractivos, ni mucho menos, ¿eh? Estamos en un fin de semana puente en el fútbol entre la Champions y el comienzo de la Eurocopa, porque recuerden que en una semana, dentro de justo de una semana, ya les estaremos hablando de los primeros resultados de la competición europea de selecciones, de la máxima competición europea de selecciones. Y en 8 días, es decir, el sábado de la próxima semana, la selección española habrá arrancado ya su participación en esta Eurocopa jugando contra Croacia el primer partido. Pero aún así no piensen que este fin de semana no hay fútbol. Hay fútbol, porque mañana juega la selección precisamente el último amistoso antes de esa Eurocopa y comienzan además los playoffs de ascenso a la Primera División. Pero sin duda alguna, el gran protagonista del día hoy y se espera que del fin de semana es Carlitos Alcaraz. En uno de los partidos más extraños y llamativos de los últimos tiempos, se ha clasificado por primera vez en su carrera para la final de Roland Garros. La fuerza, la mentalidad, la técnica, la destreza son fundamentales para triunfar en el mundo del deporte y más en el deporte de élite. Pero hay que añadirle un ingrediente que es muy importante, que es básico, que es la mente, la mentalidad. El partido de esta tarde entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner ha estado marcado en gran parte por las dudas y por las incertidumbres, y Alcaraz ha sabido lidiar con ellos. El año pasado, si recuerdan, tras la semifinal que perdió contra Djokovic, reconoció que la presión le había pasado factura, le había pasado por encima, y la factura fue demasiado cara. Hoy también, pero la diferencia ha sido que hoy ha sabido controlarlo. Y aunque ha habido momentos en los que parecía que no daba para más, porque fallaba muchísimo, el saque era un desastre, sacaba a muy poca velocidad, ha sabido darle la vuelta. En muchos momentos estábamos pensando que se había lesionado incluso. Bueno, pues ha sabido darle la vuelta, se ha quitado de encima todas las ataduras y ha terminado el partido en un nivel altísimo, demostrando todo lo que puede dar de sí. Carlos Alcaraz García es el tenista más joven de la historia en llegar a 3 finales en 3 superficies diferentes, hablando de los Grand Slam, de los grandes torneos del calendario anual. En pista rápida, ganó. En hierba, ganó. Ganó en Estados Unidos, ganó en Wimbledon. Y ahora toca la arcilla. Las 2 primeras las ganó. A ver qué pasa el domingo.
¿Cómo consigues explicar este partido?
Sí, un partido muy complicado. Pero a la vez estoy muy contento de haberlo sacado adelante. Estoy muy contento de saber que de las situaciones que he vivido hasta el partido de hoy he aprendido de ellas. De los partidos en los que no he estado bien mentalmente y me ha pasado factura, hoy lo he cambiado. He estado positivo todo el rato. He estado fuerte de cabeza, no me he ido en ningún momento, lo cual para mí es un orgullo saber que al final no voy tropezando en la misma piedra. Así que para mí ha sido un partido muy completo, muy bueno por mi parte, y al final muy, muy contento de haberlo sacado adelante y jugar una final.
¿Y cuánto porcentaje ha habido de cada una de las 3 Cs para acabar sacándolo adelante?
Yo creo que las 3 han sido por igual, o sea, no me puedo quedar con una.
4 horas largas de partido para ganar a Jannik Sinner, que ha ganado con facilidad el primer set, en cinco mangas al final. Enfrente va a tener a Alexander Zverev, que ha ganado en 4 sets a Casper Ruud y que está demostrando estar en el mejor momento de su carrera. La final del próximo domingo, algo más tarde, las 3, pues tiene una pinta realmente estupenda. Un ingrediente más para un fin de semana en el que la selección de fútbol juega el último amistoso antes de la Eurocopa, mañana a las 9:30 en Somos, ante Irlanda del Norte. Finalmente, Marcos Llorente, Pau Cubarsí y Aleix García han sido los 3 elegidos para quedarse fuera de la Eurocopa. Supongo que será conveniente para los entrenamientos, para completar el grupo, que se añadan más jugadores de los que inicialmente van a poder acudir, porque son 26 los que han sido elegidos, pero en este caso para la concentración habían sido llamados 29. No sé muy bien cuál es la fórmula matemática, pero se supone que es para que el grupo esté más compacto y para que haya más posibilidades de trabajar, se supone. Porque que esta gente renuncie a su primera semana de vacaciones para que luego les digan que no van a la Eurocopa y que se van para casa no deja de ser demasiado cruel. Luis de la Fuente ha asegurado que, además, la elección de estos tres descartes era una idea preconcebida.
No influyó para nada ese partido. Yo tenía ya una idea preestablecida, siempre abierta a que pudiera suceder algo. No sucedió nada, afortunadamente, pero a la vez también me vi corroborada esa decisión primera que yo tenía con que el estado de la gente que había llegado, que estaba muy bien. Entonces, simplemente fue refrendar lo que ya había pensado durante tiempo. Afortunadamente, creo que hemos hecho una lista muy, muy compensada y estoy feliz de poder dirigirla.
Y está feliz en esa lista a Jose Pérez, el jugador del Betis, que ha demostrado estar a un gran nivel a lo largo de la temporada y que también lo hizo el pasado miércoles en el partido ante Andorra. El jugador del Betis que ve de esta forma su esfuerzo recompensado.
Mucha felicidad, mucha ilusión. Enseguida, pues, obviamente, acudí a mi familia, ¿no? A los más cercanos, a darles esa gran noticia. Ese nivel de madurez y ese nivel futbolístico, pues me han traído aquí. Al fin y al cabo, es un trabajo de muchos años en el que veo esa recompensa ahora y creo que es una recompensa maravillosa representar a tu país en un evento tan importante.
Resultados de los amistosos internacionales que se han jugado hoy. Cuidado que hay alguna sorpresa y además bastante llamativa. Por ejemplo, Inglaterra 0, Islandia 1. Ha ganado Islandia en Inglaterra. ¿Ha jugado Bellingham? No, pero sí han jugado muchos titulares en la selección de Southgate. Alemania 2, Grecia 1. ¿Han jugado Rudiger y Kroos? Sí, los dos han sido titulares. Polonia 3, Ucrania 1. ¿Ha marcado Lewandowski? No. Ha jugado los últimos 30 minutos, pero no ha marcado. Albania 3, Azerbaiyán 1. Albania es rival de España en la Eurocopa. Italia, Croacia y Albania. Y por último, Marruecos 2, Zambia 1. Este partido para la fase de clasificación del Mundial de 2026. ¿Ha jugado Brahim? Sí. Ha sido titular. Y muchas veces en el mundo del fútbol nos pasamos horas y horas hablando sobre cuál es el mejor equipo del mundo, quién es el mejor jugador del mundo, debates que al fin y al cabo pues no nos llevan a una conclusión certera. Pero se lo han trasladado a Leo Messi a la hora de elegir al mejor equipo del mundo y el argentino ha tenido una respuesta salomónica.
Y mejor equipo, si tenemos que decir, es el Madrid, porque es el último campeón de Champions. En los últimos años viene... La última creo que la ganó el City, pero la anterior fueron ellos también. Si habla por juego, a mí personalmente me gusta el City de Guardiola y creo que todo el equipo donde esté Guardiola va a ser especial por la manera de ser de él, la manera de entrenar y por cómo hace jugar a sus equipos.
Así que a la hora de ganar el Madrid es el mejor del mundo, a la hora de jugar el City para Leo Messi es el mejor equipo del mundo. Y estamos pendientes del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. Hola Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Porque la verdad es que estamos ante una noche mágica, porque ha ganado Carlos Alcaraz, enseguida vamos a hablar de eso. Ha llegado la primera medalla en los europeos de atletismo, que ahora les vamos a decir quién la ha conseguido. Y estoy mirando la clasificación de los libres 2 del Gran Premio de Canadá y el primero es Alo.
Alo, Fernando Alo. Alonso. Fernando Anda, Alonso caramba. Primero, pero son unos libres, con lo cual no es una noche mágica y no hay que tomárselo a cachondeo, pero hay que tomárselo...
Hombre, a cachondeo te lo tomarás tú. Yo si veo que Alonso va primero los libres, pero pues son me parece libres, que es mágico.
Son libres.
Alcaraz, Alonso...
Bueno, no, es un buen día. Podemos decir que es un buen día.
Marta García.
Con buenas sensaciones, efectivamente.
Vale, vale.
Está bien que empiece así el Gran Premio y está bien que con una pista con humedades... con problemas para pilotar, aunque lleven neumáticos de seco, hay que tener cuidado con los bordillos, hay que tener mucho talento y mucha experiencia, y Fernando Alonso es el más rápido y encima arrecia la lluvia y creo que se va a quedar así la jornada, con Alonso primero, con Russell a 4 décimas y Stroll a 6 décimas.
Claro, es que el que esté Stroll tercero es también significativo, eso quiere decir que el coche va.
Eso es lo positivo, es que yo
pues
creo...
es una noche mágica.
Bueno, sí, pero hay que culminarlo la noche del domingo.
Bueno, eso ya es otra banda. Vamos a disfrutar de esta y luego el domingo ya veremos lo
que pasa. Ya veremos, no, pero bueno, el caso es que es verdad que el Aston de momento se le ha visto un mejor rendimiento, puede ser que hayan puesto un poco más de mapa motor, que es un gran premio de casa para Lance Stroll y para su padre Lawrence, pero sí que es cierto... que se les ve mucho más cómodos en la pista. Sí que hay novedades en el coche, aunque no se ha dado la lista del Aston Martin. Hay modificaciones en el suelo después de la hecatombe de Imola, de ese kit aerodinámico. Han detectado algunos fallos y han hecho algunas modificaciones en el suelo y en el alerón delantero del coche, que era muy culpable del mal funcionamiento en Imola. Si eso lo arreglan, podemos tener otra vez a un coche digno, un coche que dé confianza a Fernando Alonso y que le pueda hacer disfrutar. Cuarto está Leclerc con el neumático medio y el que no ha hecho un gran tiempo ha sido Carlos Sainz, decimotercero. Supongo que habrá tenido tráfico porque hay mucho tráfico y, ojo, unas broncas ha tenido Leclerc con el propio Alonso y Hamilton, tremendas. Tengo por ahí incluso el audio de Fernando cabreado con Leclerc en la chicana. Vamos a escucharlo.
Yeah, Leclerc is slow, especially in the last corner. Yeah, no slow. Mirrors. Yeah. Typical Ferrari.
No mirrors, no espejos, exacto. No retrovisores.
No mira los espejos, es muy lento en la última curva, típico de Ferrari. Y es que también ha estorbado Leclerc a Hamilton, pero no le va a pasar nada, evidentemente, porque son unos libres, pero es verdad que es muy angosta la pista, muy rápida, es un clásico del Mundial. Y es un problema el tráfico y lo va a ser mañana para la calificación.
Muy bien, pues quedan 20 minutos para que termine ya la jornada de hoy en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, así que estaremos pendientes de ello y en cuanto acabe se lo comunicamos. En baloncesto recordamos que los Celtics han ganado con comodidad a Dallas en el primer partido de la final de la NBA y que mañana se juega el primero del ACB entre el Real Madrid y el UCAM Murcia. Roglic ha ganado la etapa, es el nuevo líder de la Dauphiné y han comenzado los europeos de atletismo con una muy buena noticia, la medalla de bronce para Marta García, para la leonesa afincada en Palencia, que ha conseguido el bronce en los 5.000 metros, además consiguiendo a su vez el récord de España. O sea que gran prueba para Marta García, vaya carrerón. Pero la mala noticia en estos europeos ha sido la prueba de los 20 kilómetros marcha femenina, donde la onubense Laura García encaraba la recta final con la medalla de bronce ya en sus manos. La estaba prácticamente tocando. Ha cogido la bandera española, se la ha puesto encima, estaba sonriendo, pero sin darse cuenta de que por detrás venía una rival. Tanto se ha confiado que le ha birlado la medalla.
Sabía que iba cerca, de hecho dos o tres veces he mirado para atrás hasta el último 100 que la he visto relativamente lejos y pensaba que ya no me pillaba. Aún así iba con un elástico que ya no podía más y sí que en los últimos 10 metros pensaba que lo tenía y qué decepción. Bueno, creo que toca asimilar y curarme el corazón.
Pues se le ha quedado la cara a la pobre atleta onubense, que no veas, porque estaba tocando la medalla y al final...
Pobrecita,
se la ha
machado. Sí, dos
vaya,
metros.
Vaya disgusto. Hoy es el Día Mundial de algo que te pega bastante, Carmichael.
Pues hace mucho que no me tomo uno, tengo que decirte.
Pues hoy es el Día Mundial del donut.
Sí. No. También te digo...
Luego la vamos a preguntar a ver qué tipo preferís, el azúcar, el chocolate, el fondant o todo eso.
A mí me gusta el fondant, que era el antiguo ese con ese chocolatito por un lado y por el otro lado era normal. Sí. Que ese, para ese desayunar fondant, mojadito sí. Era maravilloso.
A mí me gusta el clásico, el del azúcar.
¿El azúcar?
Sí, el azúcar glaseado ese, sí.
Está bien. Ya no venden la otra versión, la española, que era Dupis, ¿te acuerdas? Los donuts y los Dupis.
No había hecho ese trabajo de investigación, hasta tanto no había llegado. Bueno, pues nada, vamos a celebrarlo, ala, con donuts y con música. Y es que esta semana se han cumplido 40 años de la publicación del Born in the USA de Bruce Springsteen, uno de los discos más influyentes de la historia. Para muchos no es el mejor del Boss, ni mucho menos. Es el 25º más vendido de todos los tiempos. Y 7 de los temas de este disco destacaron muchísimo. Fueron singles que se escucharon muchísimos. Pero entre esos 7 no estaba este No Surrender. Por eso lo ponemos hoy en el partidazo. A las 12 menos cuarto, en las Islas Canarias, 12 menos cuarto, en la península y en las Baleares. Nos vamos a ir hasta París. Allí está Angelito García. Hola, Angelito, ¿qué tal? Buenas noches.
Y 12 menos cuarto en París. Hola, Joseba, muy buenas.
¿Qué tal estás?
Bien, bien. Lo que pasa es que todavía hasta ahora no he encontrado explicación a lo que han hecho o han perpetrado Jannik Sinner y Carlos Alcaraz durante 3 sets y medio, coleccionando errores, fallando lo que nunca fallan y completamente atenazados por los nervios, por la tensión y por los calambres. Y sí que tengo explicación ya, y tú has empezado a darla en la presentación del programa, a lo que ha hecho Carlitos en el set y medio final. Primero, porque todos sabemos que es buenísimo, es tan bueno y tiene tanto tenis que ha conseguido eso que dices tú, que no ha conseguido nadie en toda la historia. 21 añitos y ya pisa final de Grand Slam en las 3 superficies que existen, y ojo que las 2 anteriores la ganó. Y luego a lo del quinto set, que es que este niño, cuando llega el momento de la verdad, es cuando saca su mejor tenis. En el quinto sí que hemos visto al Carlitos Alcaraz que todos conocemos, sí que hemos visto cómo ha jugado una barbaridad. Y claro, había que preguntarle por eso luego en sala de prensa, y escucha la explicación porque entendemos un poquito mejor dónde ha dejado todos esos nervios, toda esa tensión, y qué ha sacado, incluidas las 3 Cs, en el momento de la verdad en el quinto set, Joseba.
No es hora de mostrar debilidad, mostrar al rival que estás cansado, que probablemente no tengas más fuerzas, que obviamente después de 4 horas, con calor, un quinto set, el cansancio está ahí, pero es un momento donde hay que sacar todo lo que tienes dentro, fuerza mental, fuerza física, y la verdad que también cuando hay un quinto set juego con esa estadística a favor de pensar que en esos momentos, si el otro me quiere ganar, tiene que jugar a un nivel altísimo, tener un nivel de físico altísimo, y eso a mí me ayuda para tener, voy a decir, una tranquilidad de cara a jugar un quinto set, que también es importante.
Es que os habéis pasado un par de horas de la retransmisión, Angelito, poniéndoles a caldo a los dos, diciendo que no era un partido del nivel correspondiente a una semifinal de un Grand Slam, y es verdad, porque los saques eran horribles, dobles faltas por doquier, una velocidad lentísima en el servicio, fallos incomprensibles en estos jugadores.
Hasta que se ha dado la vuelta al partido, Joseba, hasta mediados del cuarto set, hemos echado la cuenta y llevaban entre los dos 100 errores con la derecha y el saque. O sea, hablo de dobles faltas y de errores groseros con su derecha, que se supone que es el golpe que dominan los dos y con el que van a conquistar y a gobernar el tenis mundial durante los próximos 10 años. O sea, yo no sé muy bien qué ha podido pasar, más allá de evidentemente la tensión, los nervios, y lo que sí sé es que Carlitos, cuando dice que aprende, aprende. Es decir, a mí me parece que en Wimbledon dio un paso adelante gigantesco respecto a Roland Garros, especialmente en ese quinto set ante Djokovic, y hoy ha dado otro paso gigantesco volviendo a sufrir lo mismo y dándose cuenta de que en la misma pista iba a acabar con todos sus fantasmas y iba a cerrar ese capítulo. Entonces, creo que Carlitos hoy, más allá de lo que pase en la final, que le considero muy favorito, creo que ha dado un paso adelante muy grande a partir de un partido que para mí, por momentos, mira lo que te voy a decir, ha sido el peor de su carrera. Y lo digo así de claro. Yo no le he visto pegar tantas cañas, tantas derechas mordidas, fallar tanto en lo que él es muy bueno, en sentir la bola, en tocarla como Dios manda. Yo no le he visto fallar así en mi vida.
A ver si le encontramos una explicación un poco más fundamentada o más técnica. Roberto Carretero, hola Robert, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba, amigo mío, y Ángel? Pues,
¿qué tal, fíjate, Robert?
Lo que hemos sido nosotros los viernes por la noche hasta ahora, ya me cuesta, ¿eh? Ya me cuesta. Necesito unos donuts.
¿Unos donuts?
Necesito unos donuts.
Tienes bajón de azúcar, ¿no? Oye, Robert, ¿qué explicación le encuentras a esto? Porque nos hemos pasado ya un par de horas diciendo, ¿pero qué les pasa a estos dos chicos que no son capaces de dar un raquetazo decente?
Sí, yo he visto todo el partido y es verdad que el primer set, Carlos ha querido jugar como lo venía haciendo toda la semana, y jugar con Sinner de tú a tú, entrar en el cuerpo a cuerpo, es que es superior a Carlos. O sea, en pegada, en puntos rápidos, tipo pista rápida, es muy superior a cualquiera al día de hoy Jannik Sinner. En el segundo set, cuando iba 2-0 abajo, 0-15, yo digo, uff, esto puede ser dramático, se ha tranquilizado y ha empezado a jugar como lo hizo en Indian Wells, tirando bola más alta, tirando bola más lenta, jugando a un 50 o 60%. Y hay algo que no entiendo de Jannik Sinner, que es invencible pegándole muy duro y jugando muy rápido y haciendo un tenis brutal, y luego me parece que por lo menos contra Alcaraz, tanto en Indian Wells como hoy, cuando le juega lento y le juega medio para ensuciarle, te diría que malo. Entonces, bueno, yo creo que al final un cara a cara 4-4, son el Big Two ahora mismo que están dominando y van a dominar. Semifinales de un Grand Slam, primera vez entre ellos. Favorito un poco más en tierra batida Alcaraz, pero empieza ganando Sinner. Yo creo que todo esto lo pone tan tenso que es normal sí. Lo que hemos visto al principio. Pero bueno, oye, al final uno ha superado su malestar en pista. Yo creo que las semifinales del año pasado con Djokovic le ha venido muy bien como experiencia a Alcaraz para no entrar en bucle y ponerse muy tenso, que ha habido un momento en el que estaba ya medio gritando un poco a Ferrero, etcétera, y al final ha conseguido darle la vuelta, los nervios han ido allá al otro lado, se ha puesto acalambrado, pero ha ganado el tercer set. O sea, para mí ha sido un partidazo, solo que no ha sido como aquel del US Open, donde el tenis fue brutal. Entonces, claro, yo creo que ellos no quieren entrar en ese cuerpo a cuerpo y en esa dureza, sabiendo que a lo mejor de 5 sets y con calor es muy duro, y entonces, bueno, pues por ahí que hubiese tantos fallos. Pero, joder, lo de Alcaraz es tremendo. Lo de Alcaraz es... ese sí que es el boss.
Sí, sí, y tanto, porque la forma de dar la vuelta al partido... Lo que pasa es que, atendiendo un poco a sus explicaciones, es que te da la sensación de que este partido... le pilla el año pasado y no es capaz de remontar.
Lo palma 100%,
claro,
yo sé.
Claro, por eso la experiencia, decía yo, la mentalidad de haber aprendido tanto en aquel partido en el que se agarrotó tanto en las semifinales del año pasado contra Djokovic, le han venido muy bien como sabiduría y como experiencia para afrontar este tipo de partidos, ¿no?
A mí me ha sorprendido hoy lo maduro que ha estado, porque ha empezado realmente mal. Sobre todo ha empezado viéndose inferior y dice, ostras, que voy a perder. Entonces, al final, yo iba analizando un poco su rostro, sus gestos, etcétera, y para mí ha tirado de experiencia y ha tirado de que ese partido que empezó perdiendo también en Indian Wells 6-1, que ya te digo, yo le jugaba flojo, alto, y el otro fallaba bolas incomprensibles para un número uno del mundo, un número dos. Bueno, pues con eso al final dice, ostras, ganarle de tú a tú, creo que no le puedo ganar, gano a todos menos a Sinner, y sin embargo Sinner pierde conmigo si yo le juego a mi 50%. Entonces, claro, todo eso hace que yo creo que este duelo va a ser épico.
Es que incluso, Angelito, esa especie de parálisis ha afectado también a su box, ¿no? Porque ha habido durante mucho tiempo momentos en los que no le decían absolutamente nada, como
por
que
eso
daban
te digo,
un poco por perdida la situación, ¿no?
Robert, que está muy cerca de muchos entrenadores españoles, que ha estado ahí, que sabe lo que es también estar en un box de esos, yo sí que quería buscarle por ahí la explicación, porque a mí me descoloca un poco de Ferrero que cuando Alcaraz está metido en esa burbuja que no es capaz de salir, le habla mucho menos que cuando ya está en dinámica ganadora, que cuando ya está arrastrando. Entonces, Nacho Encabo, nuestro compañero de relevo en la retransmisión, le buscaba una explicación y dice, le ve tan aturiado que no quiere agobiarle más todavía.
Puede ser.
No sé, pero claro, a mí yo digo, claro, para eso, ya, pero para eso está el entrenador, para sacarte un poco de esa burbuja de negatividad, de nervios, de tensión, de no sé, yo
es que
creo
te saca
que
de esa manera, te saca viendo que tú estás tranquilo, te saca viendo, no sí, que te vea ni negativo, ni que te vea nervioso, sino al revés, le sacas de ahí viendo y haciéndole algún gesto de respira, tranquilo, no pasa nada, todo llega, o sea, tampoco. Ahora, cuando ya está encendido y ya está enfilado, pues lo que hace Ferrero es, ya que se puede el coaching, lo que hace Ferrero es no dejar que se relaje, porque es muy joven, porque tiene una manera de jugar muy especial y se puede despistar y se le puede complicar. Entonces lo que hace Ferrero es estar todo el rato soplando para que la llama no se apague. Pero cuando él ya está encendido, lo que hace Ferrero y hace muy bien es estar totalmente callado para ver si es capaz de salir él solo. A no ser que puedas bajar a la pista, cogerle de la camiseta y decirle ya, ¿sabes? Pero como eso no lo puedes hacer, pues entonces lo mejor es desde arriba no aturullarle más.
Ha sido curioso, ¿eh?, el desarrollo del partido y afortunadamente la resolución del mismo, pero ha tenido un componente psicológico extraordinario un partido de este tipo, que es también evidente que lo tiene que tener porque es una semifinal de Roland Garros, casi nada. Decías, Angelito, que para ti es claramente favorito de cara a la final del domingo.
Cuidado, me he venido un poco arriba, es decir, cada vez que pasa el tiempo, y te digo porque, sabes que los dos únicos tenistas, pasa también con Safiulin y no me acuerdo quién es el otro, bueno, con 0-1, que eso no cuenta, los únicos tenistas con el head-to-head a favor, de verdad, en varios partidos, ahora que Alcaraz está por delante de Sinner, son Djokovic y Zverev. Los dos muy justito, 4-5 con Zverev, pero sí que es un tenista que ha desarbolado en Grand Slam a Carlos Alcaraz. Entonces, con ese pasado sí que tengo un poquito más de dudas. Pero es verdad que es un Zverev que ha sufrido mucho, que está cogiendo una regularidad en tierra. Recordamos que aquí jugó las tres últimas semifinales y ahora va a jugar la final. Entonces, que sí que tengo alguna duda por ahí, pero es que yo creo que Carlitos hoy ha pasado el momento malo y yo en la final no le veo saliendo como ha salido aquí. Y Zverev sí que tiene esas lagunas, la ha tenido hoy con Ruud en el inicio del partido, la tuvo yéndose a 5 sets en partidos anteriores. Yo creo que es más favorito, Carlos, pero tanto como muy, muy favorito me venía un poco arriba ahí al principio.
Sí, sí, porque Robert está mostrando nivelazo el alemán, ¿eh? Ha perdido hoy el primer set contra Ruud, pero luego le ha dado la vuelta al partido de una forma espectacular.
Sobre todo está calmado, tranquilo, ya no tiene las lagunas que tenía antes, el irse de los partidos completamente de cabeza.
Ya lo hizo en Roma, aquí lleva 4 años consecutivos en semifinales, hoy lo ha superado, va a jugar su primera final. A mí este partido, esta final, no la tengo muy clara en mi cabeza porque hay efectivamente esos cuartos de Australia este año y en Roland Garros también que le ganó. En Grand Slam le ha ganado Zverev, pero luego en las dos finales de Madrid le ha pegado paliza, o bueno, finales, o no me acuerdo si no era final, otra semis o no.
Sí, cuatro, sí, la final le ganó en 1 hora y 1 minuto, creo. Que
pero claro, se acostó Zverev a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana ese día, ¿eh? También cuenta.
También, bueno, no sé, me despista un poco, sinceramente me despista un poco este partido. Sí que es verdad que Carlos, yo confío mucho, mucho, mucho en Carlos, en que cada vez que ha estado en una final, lo ha sacado para adelante y Zverev es la primera final muy deseada. Es verdad que llega con muchísima confianza y tiene que sacar muy bien. Yo creo que si Zverev no está por encima de un 65-70% de primeros saques, para mí ahí sí que te digo que creo que es muy favorito Alcaraz.
Lo que pasa es que lo está haciendo ahora, Robert.
Sí, por eso.
Que hoy es creo que ha sido 19 aces en el partido anterior.
No, y unos porcentajes acojonantes de primer servicio. O sea, vale. Por encima del 70 en muchos partidos, incluso el 80. Si está ahí, el partido va a estar muy igualado, va a estar muy abierto. Si no llega a esas cifras con el primer saque, tal y como veo Alcaraz y como está gestionando y las dejadas, y lo puede volver bastante bastante loco, pero oye, tenemos una final, la verdad que bastante interesante, bonita y muy abierta, ¿no?
Sin duda alguna, y con el Roland Garros en juego, ni más ni menos. Robert, te mando una caja de donuts, espéralas y antes de acostarte te pones tibio y ya puedes dormir tranquilo.
Oye, ahora que me dices esto, me he puesto a sudar. ¿Qué le pasa a Carlos Alcaraz, que suda menos que Roger Federer? No suda ni el no tiene el pelo ni mojado.
Es verdad.
Estoy de acuerdo. Parece que va maquillado. De acuerdo.
Sí, sí. ¿Y le ves? Y además parecía que podía hacer calor, por eso que la fatiga les podía haber afectado. Pero es verdad, sudar no suda nada, ¿no?
Pedían el hielo y tal, pero le ves en los calentamientos y tampoco. Acaba con la camiseta impoluta y se pega buenas palizas. Suda muy poco, sí. Todo lo contrario que Rafa en eso.
Pues sí, es
cosa. Por cierto, Joseba, y ya que está Robert por ahí, déjame decirte lo de Rafa, que hablamos con él también.
Sí, te lo iba a decir
hace poco. O sea, el plan era el plan y el plan funcionó. Funcionó hasta que te pudieron tocar
Angelito,
en primera ronda.
Tápate, Angelito, perdona, anda, tápate.
Joseba, es que en primera ronda tus únicas opciones eran los dos finalistas.
O sea, olvídate. Pero para ganar Roland Garros tienes que ganar al otro finalista y a todos los que han jugado finales anteriormente.
Que nos deje rodarnos un poco. Nos iban a tocar los dos mejores en primera ronda, uno
el
de los dos.
El plan en
50% Alcaraz, 50% Zverev.
Tu plan en Roma se vino abajo y a partir de ahí ya no tenía ningún sentido. Por lo cual, tápate.
Un poquito.
Robert, te mando un abrazo grande.
Que igual ha perdido con el campeón o el finalista.
Claro, no está mal. Pero Angelito decía que el plan era ganar Roland Garros. O sea que.
Pero no dijo de qué año.
No estaríamos
en la final.
Es el año que viene.
Claro.
Ay, la turba.
2025.
Claro.
Un abrazo, Robert. Cuídate mucho. Gracias.
Gracias, amiguete.
Adiós. Hasta pronto. ¿Quieres hablar de el nuevo plan de Nadal, que lo ha desvelado su tío Tony?
Como casi siempre, Joseba. Yo creo que Tony tiene demasiados eventos y al final habla un poquito más de la cuenta. Me consta que en el equipo de Rafa no ha hecho mucha gracia, porque claro, al final Rafa no ha confirmado que no va a ir a Wimbledon y enseguida escuchamos a Tony Nadal prácticamente hacerlo. Y Rafa no ha confirmado, aunque todos lo suponemos, que vaya a jugar un torneo previo a Roland Garros de preparación. Ojalá pueda también convencer a Carlitos de que juegue con él el dobles para preparar el dobles. Y todos sabíamos que era Hamburgo, Bastad o Gastad, es decir, Alemania, Suiza o Suecia. Bueno, pues parece que va a ser Suecia en Bastad y parece que Tony Nadal, con nuestro compañero Pepe Torrente en Galicia, ha confirmado el futuro inmediato de Rafa Nadal.
No, yo creo que va a jugar un torneo, pero no lo sé exactamente, creo que va a jugar en Bostad para prepararse para las Olimpiadas. Lo que creo que él tiene decidido es única y exclusivamente prepararse este tiempo en tierra para poder estar competitivo en las Olimpiadas.
Vale. Pues desvelado queda. Desvelado
Wimbledon
queda.
No, Bastad sí.
Vale, vale. Angelito, te voy a decir una cosa. Si Carlitos gana el domingo, con ¿sí? 21 años tendrá 3 Grand Slam, no. Uno sobre pista rápida, otro sobre hierba y otro sobre la arena, sobre la arcilla.
Sí. Y sabes que eso no lo ha hecho nadie jamás.
Cuidado.
O sea, lo de las tres finales lo han cuidado. Hecho más tarde, más temprano otros, pero nadie jamás.
Nadie con
y por
edad.
Cierto, ¿sabes el tiempo que tendría?
Creo que era Agassi el que tenía récord con 22. Exacto,
22 sí. Y un mes, y Carlitos tiene ahora 21 y creo que son 33 días exactamente. Pero bueno, y te digo una cosa más. ¿Sabes lo que tardó, que por supuesto es el más joven de la historia, en completar los cuatro grandes? Fue Rafa Nadal con 24 años y 101 días. O sea, si gana el domingo Carlos Alcaraz, tiene 3 años por delante para ganar Australia y convertirse ya en el récord de los récords en completar el Grand Slam.
Ay, qué cosas. Angelito, ¿el domingo hacemos el partido o no?
Creo que sí. Sí. Creo que lo vamos
no
a hacer.
No está confirmado,
además,
¿no?
No, no, si lo hacemos. Si lo hacemos, sabes que.
Sí, las fastidia el programa Carmichael.
Sí, si no había final de Alcaraz, escucha, había COPGP.
Sí.
Michael, que se venga a la retransmisión y nos cuente lo que quiera de las mentiras sobre ruedas que cuenta él, no pasa nada.
Efectivamente, no te preocupes, te cuento eso y las estadísticas invent que haces tú, todo lo que...
Sabes que te escucho y aprendo como cateto que soy, aprendo mucho de ti.
No, Carlito, mira, el otro día fue estupendo el juego que hicimos Angelito y yo de conexiones, ¿sí? En el partido de octavos era, ¿no? Pues sí, ahí estuvimos.
Eso es.
Había gente que
tú
dudaba.
Tú abriste el camino, Michael.
Claro, había gente que dudaba y yo hablando del golpe de derecha de Alcaraz.
Oye, ¿quién ha sido el primero en los libres? Pero dímelo con apellido, con su apellido.
Que todavía no ha
Fernando
terminado.
Alonso Díaz, acaba de terminar.
Ha terminado ya.
Fernando Alonso Díaz ha sido el más rápido.
Noche mágica, Carmichael.
Cuatro décimas.
Vamos.
Noche mágica.
Y... ojo que llega la primera y la 33.
Ojo, ¿eh? Bueno, de todas maneras, no, escucha, queda mucho que... déjalo estar. Pero de todas maneras, buenas sensaciones de Fernando Alonso y malas de Red Bull con un problema de motor de Max Verstappen que apenas ha rodado y estaba preocupado porque no ha podido coger ritmo encima con una pista que estaba tan dedicada como la del trazado del Gilles Villeneuve de Montreal. Y decimotercer puesto de Carlos Sainz, que creo que tuvo tráfico en su mejor vuelta de estos libres.
Muy bien. Hasta mañana, Angelito. Descansa. Gracias.
Un abrazo. Cuidado, chicos. Os escucho.
¿Qué está diciendo la gente en las redes sociales? La Raúl Liñares. Muy buenas.
Muy buenas. Pues están llegando muchos mensajes a nuestro WhatsApp 637-230010. Nos dicen sobre la música. Joseba, ponte alguna de Rammstein, que seguro que estuviste el miércoles en Anoeta.
No estuve. Yo no estuve. Estuvo mi hermano, sí. Mi hermano sí estuvo y me mandó un montón de vídeos y me dijo, están muy locos.
Pues
muy
te
locos.
Mandan un saludo desde Alicante y hombre, ya sabes los deberes para la semana
caso,
que viene.
Sin ofender a nadie, más Bruce y menos Taylor.
Vale. Estamos de acuerdo todos. Sobre Roland Garros, sobre el tenis, nos dicen: qué pena que Nadal se cruzara en primera ronda con Zverev. Para mí, el tenista más en forma del circuito. Pero bueno, espero que el príncipe pueda vengar al rey el domingo. Por este camino, también nos dice otro oyente: no podía haber mejor heredero al trono de Rafa que don Carlos Alcaraz. Larga y exitosa carrera al príncipe y futuro rey Carlos. Y sobre España, sobre la lista final de Luis de la Fuente, nos dicen algunos: veo muy injusto el descarte de Cubarsí. Y ya por último, no entiendo que se quede fuera Cubarsí. Me parece bien que no lo fuercen a jugar las dos competiciones, pero si hay que priorizar una, debería ser la Eurocopa.
Bueno, tendrá tiempo, tiene pinta, ojalá, de jugar Eurocopas, Mundiales y todo lo que se le ponga por delante a este jugador. 12 y 3 horas menos en Canarias, el Oasis, que ya llega un poquito tarde.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Has escuchado a Herrera?
Eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
El intento desde el Consejo de Ministros de proteger a los menores de los peligros del mundo digital.
Existe una relación directa entre el aumento de los problemas de salud mental en adolescentes con un uso sin restricciones de servicios digitales.
No es fácil ponerle puertas al campo desde la administración, pero efectivamente seguramente hay medidas que se pueden tomar.
Con Carlos Herrera. Disfruta la emoción del fútbol con los nuevos televisores Samsung con inteligencia artificial que tienes en el Corte Inglés.
Vive el partido con mayor definición, el mejor sonido y el sistema adaptado a tu uso de los nuevos televisores Samsung con IA.
Además, con las tecnoventajas de los tecnoprecios.
Solo hasta el 12 de junio, en tienda web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en atardeceres, en calma. Ricos, riquísimos en risas, en buenos momentos, ricos en tranquilidad, en dejarse llevar. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Se avecina un verano abrasador. No renuncies a tu aire acondicionado por temor a tu factura. Mitsubishi Electric es tu aire, porque su consumo anual no da disgustos. Este verano, márcale un gol a tu factura energética. Mitsubishi Electric es tu aire.
¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, anso. Escozor, anso. Dolor, anso. Inflamación, anso. Anso pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, anso. Un descanso. De Laboratorios Láser. Indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Flexicar,
Flexicar.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chirú!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.